días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Son las 12 y 9 minutos de la mañana, arrancamos ya esta última hora de lo que nos queda del programa Buenos Días Madrid, que como ya saben ustedes, arranca siempre Juan Pablo Colmenarejo desde las 6 de la mañana. Los de las 10, estamos ahí apurando y está con nosotros Carmen Martín Tejeda. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Nieves.
También está Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena?
Hola, buenos días.
Luego vamos a ir contando alguno de los temas que va a tener que ver con palabras. Saben que tenemos también esa encuesta que le hemos lanzado de ¿usted es más de ciencia o de letras? Usted, tú, como quieras que te llame, ¿eh? Porque esto de las palabras también tiene su intríngulis, ¿eh, Elena?
Tiene siempre una parte sociológica detrás. Depende de cómo quieras ser tratado, no todo significa lo mismo.
Sí, porque igual tú vas con mucho respeto llamando de don, de doña y, o de señora y señor y te dicen, no, por favor.
Hay gente que se ofende.
Efectivamente.
Te puedes ofender porque te tratan de usted o porque te tratan de tú. Depende
ahí está.
De quién esté hablando.
Así que, bueno, pues a nuestros oyentes en general vamos a dirigirnos en este ratito hablando de temas interesantes. Les decía yo, si es de ciencias o letras, sigan ustedes votando, que luego vendrá Clara a dar el resultado de la encuesta. Pero también les vamos a comentar ahora ese otro tema con el que yo también arrancaba mi portada de este programa, y nos tenemos que ir a Valdemoro. Les hablamos de un caso que, en fin, no, nos ha sobrecogido, porque cualquiera que tenga mascota, que tenga perro, que tenga gato, bueno, pues que tenga un animal de compañía, ¿no?, y que le tiene muchísimo afecto y cariño, pues cualquier cosa que le pase y le sucede, lógicamente le duele y mucho. En este caso vamos a hablar, Carmen, de un galgo que tiene nombre propio, que se llama Jara, y por el que están sufriendo muchísimo sus dueños.
Efectivamente, Jara es un galgo, concretamente es una perra, y es una perra que vivía feliz con sus dueños hasta el día 27 de septiembre. ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, pues ese día, como es habitual, como hacen todos los dueños de perros, Jara salió con sus dueños a pasear. Y el problema, como todos los días, se dio sus buenas carreras en el paseo. Y el problema, digo, que fue que de una de esas carreras ya no volvió.
Vaya.
Iba acompañada por otro perro y solamente volvió el otro. Desde ese día sus dueños han removido cielo y tierra, literalmente, buscándola, y a día de hoy todavía no tienen ninguna pista de qué ha ocurrido con ella. Por eso ahora ofrecen una recompensa de 1.000 euros a quien la encuentre. Tenemos al teléfono a Maijo, que es la dueña de la perra, ya nos va a dar más detalles. Maijo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Muy buenos días. Gracias.
Lo estáis pasando fatal, lógicamente, ¿no? Porque más de un mes sin Jara, de esa forma, desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra.
Así es, justo. Eso es lo que todos los días pensamos. Es como eso, que se ha tragado la tierra. Y estamos, pues eso, viviendo una pesadilla. Porque de estar con ella jugando a de pronto no tenerla, pues es muy duro, muy duro. Encima que te la hayan robado. No es que se perdiera, es que te la han robado, ¿no?
¿Cómo fue, Maijo? ¿Cómo ocurrió la desaparición? ¿Estabais paseando con ella? ¿Cómo fue?
Sí, llevábamos una paseando como todos los días con los vecinos de la zona, con sus perros. Jara es galgo, yo la suelto, es una zona que está bastante bien protegida. Y en una de estas, justo volviendo del paseo, pues vio un conejo y salió corriendo. Pues bueno, hay muchos conejos por Valdemoro y la gente lo sabe. Le salieron las dos perritas detrás del conejo, pero Jara no volvió. La perdí de vista 5 minutos, porque casi siempre en sus carreras yo tengo visibilidad y la veo. Y justo fui detrás de ella, volví en la esquina y no estaba. Volvió la otra perrita, pero ella no.
Y esto fue en el campo, disculpa, me dices que fue en el campo, ¿no?
Sí, es un parque, hay una especie de olivar, una especie de olivar, y pues es una zona bastante amplia. Ella vuelve, siempre vuelve. O sea, tú la llamas y vuelve. Y no volvió, no estaba.
Claro, supongo que esos 5 minutos fueron eternos, ¿no? Y que empiezas a buscar por todas partes, pero no hay manera. ¿En qué momento ya desistes y dices, bueno, pues hay que volver a casa y vamos a, no sé, a pensar, ¿no?, de qué manera podemos localizar a Jara?
Claro, yo volví a casa pensando que, bueno, se habrá ido para casa, que ya sabe volver a casa. No estaba, llamé a mis amigos, recorrimos toda la zona, pateando todo el campo. Había un señor con un dron en el mismo momento que desapareció, que había, me estuvo ayudando. Ella no estaba allí, o sea, estaba clarísimo que se la llevaron.
¿Por qué
había
piensas...
gente paseando con sus perros.
¿Por qué pensáis que la han robado?
Pues, ¿por qué? Porque Jara nunca se... Es que no se asusta, no es una perra que salga, que de pronto le dé por irse a vagabundear. No, ella es, conoce a su zona. Lo único que hace es que es, digamos, la única pega que le pongo es que es demasiado sociable. Entonces, que se acercaba a cualquiera a saludar, a buscar mimos. Y yo tengo claro que esa persona la vio correr, la saludó, ella se acercó, le dio pues chucherías o algún tal y se la llevó, tengo muy claro. No, era una zona que había muchísima gente paseando sus perros y alguien la habría visto. Es que no, estaban jardineros por la zona, alguien habría visto si ve a un perro dando tumbos, o sea, como perdido y ya no se pierde. Es que está claro que la metieron en un coche, es como muy, muy, muy claro.
¿Y visteis algún vehículo cerca en el momento en el que ya algo no
desapareció? Yo era día de mercadillo uh-huh. y vi varias furgonetas. De hecho, paré a dos. Una paró, la otra no paró. Uh-huh. Me dijeron que no, que ellos no habían visto nada. Obviamente no puedo acusar a nadie, simplemente preguntar si ellos habían visto o han cogido algún perro. Y la segunda furgoneta no paró, me esquivó y bueno... La persona que iba adentro pues me sacó la lengua, no voy a decir. Entonces, bueno, fue un poco de esa manera. Entonces tengo muy claro, o sea, que me la robaron.
¿Y con qué objeto piensas que fue robada? ¿Para caza? ¿Para qué objeto? ¿Con qué pensáis? ¿Qué teoría tenéis vosotros?
Sí, como casualmente fue una semana antes de comenzar la temporada de caza, hay bastantes avisos de, sobre todo, galgos robados. Para pues son este tipo, lo usan para los galgueros furtivos. Roban galgos, los prueban, si les valen se los quedan y si no pues los se deshacen de ellos, pues pues nos los matan, los abandonan en cualquier sitio o los van regalando, en fin.
Maijo, decía Carmen que ofrecéis 1.000 euros a la sí. persona, ¿no?, que pueda llevar a Jara. Así con es. Vosotros. ¿Cómo Así se pueden es, poner en contacto? Bueno, primero, ¿cómo es Jara? Para la gente que nos está escuchando, ya sabemos Jara, que es un sí. galgo, pero ¿cómo Jara es? Descríbela.
Sí, Jara es una galguita, no es muy grande, es una galga pequeña, muy delgada. Es blanca con manchas negras. Es muy peculiar porque es parece como una vaquita. Tiene la pata en el hombro de la pata derecha delantera, tiene de la operación a la que fue sometida, tiene una cicatriz bastante... que se nota bastante que fue operada y lo que es el rabo lo tiene totalmente blanco, o sea, no tiene ningún tipo de mancha.
Uh-huh. Y entonces lo que haces es eso, ¿no? Intentar que la gente, si no es uh-huh. voluntariamente, pues al menos con esa recompensa a través de dinero claro. os hagan llegar a algo que para sí. vosotros es parte de vuestra vida, claro.
Es que sí, es parte de mi familia y ya digo que lo de dinero es, pues bueno, se la llevaron para comercializar con ella, conmigo van a ganar más dinero. Mm. O sea, no es la opción, la alternativa más adecuada, pero es ya un poco desesperación de, pues quiero recuperarla.
Todo aquel que tenga una pista, ¿cómo se pone en contacto con vosotros, Maijo?
Pues a través de mi número de móvil, 6, que si lo puedo decir, 649-886-191. Uh-huh. Mi nombre es Maijo y acordaríamos un punto de encuentro. Por supuesto, voy a pedir pruebas de que efectivamente es ella, un vídeo, fotos y poco más. Simplemente daros las gracias por ayudarme a difundirlo y solo esperar pues que suene el teléfono.
Maijo, ¿y si de sí. verdad os la han robado y ya la han utilizado para la caza durante sí. esta temporada y ya no les sirve, por así decirlo, te la van a devolver y tú vas a poder dar dinero a alguien que ha cometido un delito?
Ya sé que es algo totalmente incongruente, pero ¿cómo recuperarla? Si de otra manera no la voy a recuperar, no me la van a devolver porque vean en las redes sociales o en la tele que estoy buscando a mi perrita, no me la van a devolver.
Tú quieres que esté contigo, sea como sí. sea, lógicamente.
Sea como sea, yo no le voy a pedir explicaciones.
Claro.
Sí.
Bueno, sí, sí. Pues confiamos, bueno, sobre todo que Jara esté bien, que esté donde esté, que esté bien, y que ojalá pues haya suerte y bueno, pensemos en positivo.
Que vuelva pronto.
Que vuelva pronto.
Ojalá.
Y que
ojalá
se pongan en contacto contigo. Repetimos tu número de teléfono. Maijo, que es la propietaria de Jara, de ese galgo de 5 añitos, que está desaparecido desde el 27 de septiembre. El teléfono es el 649-88-6191, 649-88-6191. Que tengáis mucha suerte y un abrazo muy fuerte.
Genial, muchísimas gracias de corazón, Muchas gracias.
Mejor un abrazo y que aparezca pronto, que pronto pueda volver Jara con vosotros a disfrutar otra vez, a vivir la vida que tiene que vivir.
Que la suelten, que ya sabrá volver.
Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque es verdad que... Cuando yo reconozco que no tengo mascota y que, bueno, también nos lo han dicho muchas veces los expertos, que, claro, cuando uno se compromete, ¿no?, a tener a un animal en una casa, pues tiene que tener unas condiciones adecuadas. Esto no es, venga, sí, el regalito de Reyes del niño que lo pide.
Es como si fuera uno de la familia. Es una responsabilidad.
Es uno de la familia.
Claro, y entonces te tienes que comprometer a asearle, a pasearle, a darle
todo
sus comidas.
Tanto físico como con necesidades de cariño, porque ellos también necesitan cariño. Y desde luego Jara se ve que todo eso lo tenía súper cubierto.
Sí, totalmente. Bueno, pues nada, que queríamos que ustedes conocieran este caso y sobre todo si sirve, ¿no?, para que efectivamente Jara vuelva con su familia, que la están intentando reclamar y moviendo cielo y tierra para que así sea. Son las 12:20 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
A las 12 y 23 minutos de la mañana queremos hacernos eco de una denuncia que nos llega por parte del sindicato Jupol. Verán ustedes, hay baños clausurados, ratas de gran tamaño, suciedad, paredes rotas en las instalaciones de la Policía Nacional de la Casa de Campo. Una denuncia, unas quejas que, como digo, nos trasladan desde los sindicatos policiales, que muestran el estado de los barracones prefabricados que acogen a unos 500 agentes de las unidades que están allí destinadas de prevención y de reacción, las conocidas como UPR. También están caballería y guías caninos. Allí se ha ido nuestra compañera Gloria Talavera con Ángel Silgo para que les cuenten en directo qué es lo que está ocurriendo y que, sobre todo, qué consecuencias no tiene sobre la labor que hacen estos agentes en estas instalaciones con esta situación. Gloria, buenos días.
Sí, Nieves, aquí estamos comprobando, bueno, cómo son esas instalaciones, las fotos, como decías, que se han difundido también a través de las redes sociales y con la denuncia que realiza el sindicato Jupol. José L. del Caz es el delegado nacional de la Unidad de Prevención y Reacción, que es una de las unidades que está en estas instalaciones tan antiguas de la Casa de Campo. También aquí está la unidad de caballería y la unidad canina. Y así es como estáis, ¿no?
Pues así es, estamos en unas instalaciones que tienen muchísimos años y que actualmente no gozan de las mínimas condiciones de salubridad. Convivimos con ratas habitualmente que vienen a hacernos visitas y en ocasiones han llegado a meter en las taquillas. A algún compañero se le han llegado a encontrar la taquilla toda la ropa, comida, meadas y cagadas dentro de la taquilla y aparte pues... Es un conjunto de todo. Son barracones de chapa en donde pues no tienen ningún sistema de climatización.
Ningún sistema de climatización, eso quiere decir que en verano las temperaturas tienen que ser muy altas, pero en invierno también hace frío.
Correcto, y más teniendo en cuenta que en Casa de Campo la temperatura baja entre 3 y 4 grados sobre la temperatura ya de por sí que puede haber en el resto de la capital.
¿Utilizáis algún tipo de radiador?
Hay algún radiador viejo ahí, como se ven las fotos, la mayoría no funcionan y en algunos de ellos hay goteras que cuando llueven cae el agua sobre ellos.
Bueno, decíamos, la unidad de reacción y prevención está aquí, más de 500 personas en total, ¿no? Trabajáis aquí en esa unidad de caballería, en la unidad canina, las caballerizas, ¿cómo están?
Sí, a ver, el problema es en toda la base policial. Es un complejo muy antiguo y afecta principalmente al tema de los vestuarios, de tanto de los compañeros y compañeras de caninos, que de caballería y de la unidad de prevención y reacción. Hay baños donde tienen las compañeras, donde tienen los vestuarios, que no disponen de baños ellas directamente.
¿Dónde se cambian?
Se cambian en el vestuario, pero si tuviesen en el vestuario que hacer bien sus necesidades o pegarse una ducha después de hacer deporte, que es algo que se realiza en periodos de formación y demás, no tienen dónde ducharse o tienen que ir a otros barracones.
Creo además que hay algunos baños incluso que están clausurados, ¿es cierto?
Sí, sí, están clausurados porque ya llega un límite en que no se pueden usar. De hecho, ha habido policías que han tenido cortes porque los platos de ducha están cortados, como se han podido ver en las fotos que se han sacado en las redes sociales.
Han hecho heridas a la hora de ducharse porque el suelo no está en condiciones.
Bueno, está el suelo, los azulejos están levantados. No se entiende cómo se pueden tener a los policías en estas condiciones.
A policías que trabajan para que la gente nos entienda y que van a trabajar, por ejemplo, atendiendo a las necesidades de esa cumbre del clima que va a tener lugar en Madrid. Son los mismos agentes que están entrenándose y trabajando a diario en estas instalaciones de la Casa de Campo, ¿no?
Sí, sí, así es. Esta unidad participará en el dispositivo, tanto la unidad de prevención y reacción, tanto caninos como caballería, e igualmente ahora mismo estamos siendo desplazados al operativo de Cataluña, o sea, que es una unidad que los policías damos todo por el ciudadano y por parte de la administración se nos mantiene en unas condiciones pues bastante pésimas, como se pueden ver en estas instalaciones.
Esto va empeorando por días, pero ¿cuánto ¿cuánto tiempo lleváis esto denunciándolo? ¿Cuánto tiempo están los agentes en esta situación?
Esto se viene denunciando de toda la vida. Esto tiene, esas instalaciones tienen muchísimo tiempo y como no se pone ningún tipo de arreglo, cuando se hace algún parche, cada vez se va deteriorando más y llega un momento que al final es insufrible estar ahí.
Y la Dirección General de la Policía conoce, me imagino que la situación es esta. ¿Qué haría falta? ¿Trasladarse a otro lugar? ¿Qué soluciones ofrecen? Porque decíamos la intervención en este mismo lugar sería muy costosa y larga.
A ver, por parte del sindicato se han presentado numerosos escritos, todos ellos registrados, de los cuales incluso se mantuvo una reunión y lo único que se recibe por respuestas a veces es promesas, pero nunca se hace nada, nunca. Pasan los años y lo único que se deteriora cada vez más la base policial.
¿Estos barracones se instalaron de manera provisional?
Esos barracones llevan tantos años que yo llevo...
¿30 o...?
Sí, por lo menos. Yo llevo 10 años en esta unidad y de siempre los he conocido y lo único que veo es que se ve que es que cada vez van a peor y, como dices, son barracones de chapa y que cada vez se van deteriorando más.
¿Cómo afecta psicológicamente trabajar en estas condiciones?
Hombre, pues digamos que no... A ver, en el trabajo luego, una vez que salimos a la calle, no nos afecta porque nosotros... Bueno, personalmente pienso y la mayoría de compañeros pensamos que tenemos el mejor trabajo del mundo, el más bonito. Unas veces un poco costoso, peligroso, pero muy agradecido el poder ayudar al ciudadano. Pero lo que es ver día tras día, en el momento que te estás cambiando esas instalaciones y viendo cómo, en cambio, estamos viendo cómo cárceles gozan de todo tipo de privilegios, prisiones climatizadas, los mejores medios y demás, piensas que es totalmente injusto con policía que se está jugando la vida 24 horas por el ciudadano, los 365 días del año, se le tengan esas condiciones.
Y son lugares, decíamos, a los que no puede acceder el público, por eso habéis decidido también difundir vuestra protesta y estas fotografías y vídeos a través de las redes sociales para que se vea que es una realidad y que no es algo que os estáis inventando.
Sí, sí, claro. A través del sindicato, pues lo que se ha dado a conocer es que lo sepa, lo vea la gente, las instalaciones, porque una cosa es la imagen que se da desde el exterior, pero luego interiormente pues sucede esto como se puede ver.
¿Habéis tenido apoyo de ciudadanos al ver estas fotografías, estos vídeos? ¿Cómo ha reaccionado?
Realmente los comentarios que se leen en las redes sociales y demás, la gente no da crédito que esto pueda suceder a la Policía Nacional Española en el tiempo en el que estamos.
Pues muchísimas gracias al delegado nacional de la Unidad de Prevención y Reacción de Jupol, José L. del Caz. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Y decíamos, la intervención que se necesita, pues necesitaría, como nos he contado, un gran presupuesto o tomar medidas de otras características, como trasladarles a otras instalaciones nuevas que puedan ser construidas. Enseguida vamos a enviar algunas de las fotografías para que la gente, Nieves, conozca sí, esta realidad.
Y las pueda ver, por supuesto. Como siempre, un magnífico trabajo de Gloria Talavera y de Ángel Silgo dando asistencia técnica. Son las 12:31 y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema.
Cuando la luz del sol iluminó,
¿cómo te
quedaste?
Aquí rodeadísima, mujeres, y venga mujeres, y venga mujeres. Elena Rivas, que ya estaba, Carmen Martín Tejeda, se incorpora Clara Esteban, que ya está ahí con el móvil, ahí la encuesta.
Hola, ¿qué se le va a hacer?
Y también está con nosotros Manuela Rodríguez.
Hola.
Que lleva con nosotros unos días, ¿eh? ¿Qué tal lo llevas?
Bien, ahí, ¿sí? Ahí bien, voy.
Ahí vas.
¿Qué bueno, va a decir la pobre?
Claro, porque okay, en fin. ¿Qué hago? ¿Verdad? Más dispuesta ella que mona. Bueno, a ver, Manuela, que ayer me propusiste un tema, te dije, venga, pues sí, me parece que está bien, porque además habla de nuevas tecnologías, de algo que usa muchísima gente, sobre todo gente de tu edad, también de la mía, pero que es algo de las nuevas generaciones. Les hablamos del Instagram. ¿Qué pasa con el Instagram?
Pues que Instagram ha decidido retirar los filtros que se encargan de alisarte la piel, engrosarte los labios, estirarte los pómulos o agrandarte los ojos, conocidos como Fix Me o plástica.
O sea, que esto de aparentar, ¿no? Que tenés unos labios más carnosos... Ay, Elena, ¿qué pasa?
Fix me, estaba pensando, o sea, se llama... Es que yo no estoy muy... No suelo utilizar estos filtros y claro, fix me, o sea, como arréglame. O sea, de como pasar por el taller de chapa y pintura, vamos, directamente.
Exactamente.
Claro, así en inglés, porque como ahora todo lo hacemos... Que luego vas a hablar tú de las palabras, de los palabras.
Yo me fijo mucho,
también.
Me fijo mucho, por eso me estaba fijando en eso. Perdón por interrumpir, nada, no me ha gustado eso.
¿Carmen usa Instagram?
Sí, bueno, no lo tengo, pero no lo uso demasiado, pero bueno, lo tengo.
Sí,
más que nada por experimentarlo.
¿Y Clara?
Yo sí, para mi otra vida, la de...
Eso suena un poco espiritual.
Tengo tiempo libre.
La de marionetista.
Ah, y de esto tenemos que hablar otro día, sí. No veas los Muppets que nos enseña, ¿eh? Son una maravilla.
Pero poco. Lo utilizo como archivo fotográfico de lo que voy haciendo. Nada más como...
Oye,
eso.
Y un día te compro uno, ¿eh? ¿Los vendes?
No los vendo. ¿No?
Todavía.
Solo los doy en adopción a gente que realmente... los merece.
Que sabes que van a estar bien cuidados. Y tú que tienes hijos, bueno, no sé si alguno tiene ya Instagram.
Pues sí, esto es una pequeña lucha que tenemos. Y bueno, realmente ha sido un debate en casa duro, pero también hay que saber cómo usarlo.
¿Cómo
y unas normas también pues para mantener la privacidad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de menores de edad, es que es muy muy importante.
Y se ponen morritos y así.
No, directamente fotos, es que no. está prohibido, o sea, están prohibidas las fotos personales.
Eso está bien. A ver, cuéntanos más cosas, Manuela, de este fix me.
Al parecer la voz de alarma saltó aproximadamente hace un año cuando expertos en psicología denunciaron que los usuarios intentaban tener un aspecto distinto al que en realidad tienen. Los psicólogos advierten que este tipo de filtros pueden generar severos trastornos porque hacen que los usuarios se obsesionen con defectos inexistentes y con un canon de belleza que no pueden alcanzar.
Claro, o sea, esto es, a ver, mis labios están bien, pero me los voy a poner un poquito más gruesos. Te acostumbras a verte así y al final quieres tener esos labios, ¿no? Y
en la
y
vida
luego,
real.
Claro, te frustras.
Si me pongo esta foto de perfil con el filtro es algo más guapa que si me la pongo normal.
Claro.
Entonces al final te pones con el filtro.
Y tú no vas con un filtro todo el día como si fuera una careta por la calle, eso lógicamente. O sea, claro. Que luego quedas con alguien y dices, tú no eres la de la foto.
Claro. ¿Eh? Pero no, luego es que te quieres parecer a la ficción. Es lo raro, la realidad persigue la ficción.
Es verdad. Y bueno, ¿y qué han hecho entonces en Instagram? Han puesto ahí freno de mano.
La red social ha sido ya relacionada con la baja autoestima de mujeres y niñas y ha sido demostrado que cuanto más tiempo se pasa en ella, más deseo se tiene de entrar en un quirófano.
Esto además se está viendo que cada vez es más precoz en muchas cosas, pero también en esto de la cirugía estética, Carmen.
Desde luego hay niñas, a ver, yo conozco niñas a lo mejor con 14 años que ya se han hecho cirugía estética.
Sí, sí. Y que incluso algunos padres...
Y los padres lo regalan a algunos como Navidad.
Eso
o cumpleaños.
Sí, sí.
Hay estudios también que dicen que como yo no sé si era 3 de cada 4 mujeres se sienten mal después de ojear una revista. Y eso se debe a que tú te comparas inevitablemente con las mujeres que aparecen en las fotografías. Y tenemos que saber, por lo menos, que no son reales. Que tú no te puedes comparar con una persona que ha sido retocada porque no sé real. Qué porcentaje, pero yo diría más del 90% de las fotografías que aparecen están retocadas y tienen este tipo
de... Bueno, y acordaos de la campaña que hubo también de actrices, ¿no?, o modelos famosas que lucían sin maquillaje precisamente haciendo, enarbolando la bandera de, en fin, que lo natural está ahí, que no hay que querer ser lo que uno no es y que está fenomenal cuando a ti te apetece ir maquillada o vestida de cierta manera, pero que eso no es el día a día tampoco.
Bueno, no solo eso, sino que además ellas son profesionales, ellas y ellos son profesionales de la belleza. Tienen unas tallas y unas características físicas, pues como igual que tú no vas a pretender batir una marca como atleta, porque no eres atleta profesional, tampoco puedes cumplir con los estándares de una persona que se dedica profesionalmente a ser modelo. Es que es
pero ese
absurdo.
Es el problema. Que
ese es el problema.
A ellos les retocan. Si incluso
ese
los modelos profesionales están retocados, les quitan y les maquillan y les añaden, ¿qué podemos esperar entonces el común de los mortales?
Hombre, con una buena iluminación como tienen ellos, una buena maquilladora, una buena peluquera, además el Photoshop, además los filtros, no hay nadie feo.
Efectivamente.
Internet está lleno de imágenes, incluso hay una corriente así de personas que se fotografían estupendas. En Instagram sale mucho, en Instagram y la misma persona 2 minutos antes. Mm. Porque es incluso la postura.
Antes y después.
Es incluso la postura de que meto tripita, de que saco culete, de que... El salón está lleno de ese tipo de cosas.
Pues que sepas que ahora en lugar de culete hay que decir culamen.
Pues, y luego culamen. Pues decimos culamen.
Y te lo va a decir ahora Elena, que nos lo va a explicar hablando de palabras. 12:38, una pequeña pausa y seguimos hablando de letras.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, cuarta jornada de la Europa League. Basilea, Getafe. Y en la Euroliga de baloncesto, 7.º kilómetro de la competición europea. Estrella Roja, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Cómo se nota, Nacho Cerezo, que nos vamos conociendo musicalmente hablando, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cómo me gusta esta canción y cómo me gusta que ustedes participen de la encuesta que a diario lanza Clara Esteban en las ondas, en la web, en nuestro Twitter, allá por el espacio estelar?
Yo lo lanzo así, lo dejo ahí. Y los oyentes lo toman y entran, bueno, pues en este juego, en esta especie también de forma de conocernos un poquito mejor, saber quiénes están ahí al otro lado. Y sí, nuestra encuesta de Twitter, que acaba de concluir, ya la cerramos. Hoy preguntaba, ¿eres de ciencias o de letras? Esta pregunta que nos hacemos a lo largo de la vida, sí, en... distintas ocasiones.
Esta semana, porque estamos en la Semana de la Ciencia.
Eso es, y que decide nuestro futuro. Decide, sí, nuestro futuro, y que a veces, bueno, pues igual no es tan libre como querríamos. Si nos dicen que hacen falta científicos en España y que hacen falta vocaciones y que hay mucha gente ahí que sí que la tiene, pero no acaba de concretarla.
Sí, y no desarrolla, eso... porque, como decías, no tiene esos referentes femeninos, ¿no? De algunas materias que están relacionadas con el mundo de la ciencia. Y es precisamente lo que a lo mejor alguien, bueno, pues no le genera ese impulso, ¿no? Para decidirse. Y acaba, sobre todo las mujeres, acabamos yéndonos sobre todo a las letras. ¿Qué nos han dicho hoy los oyentes?
Esas profesiones que están feminizadas en exceso. Bueno, pues nos han dicho que son de letras en el 76% de los casos.
Bien.
Y de ciencias en el 24%.
Tenemos oyentes de letras.
Así que, bueno, pues tenemos aquí la constatación de que efectivamente en España las vocaciones STEM, las que tienen que ver con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pues van un poquito escasas.
Bueno, pues creo que es de letras, y si no, en fin, yo aquí me voy a empezar a arrugar. Nuestro invitado de la sección de libros por un tubo, David Botello, ¿qué tal?
Pues muy bien, sí, soy de letras. Sí,
sí, bueno, sí.
Sí, a ver, me hubiese gustado ser de ciencias, porque de hecho se me daban mejor las ciencias que las letras, pero es que las letras me tiraba mucho desde niño, entonces me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho la historia, y al final, pues mira, me dejé arrastrar por esta corriente del 70%.
Y tanto le gustaban las letras que ya tiene, porque ha venido a presentarnos, Carmen, un libro que ya de sí empiezas a ver la portada y dices, ¡buf!, la que hay aquí montada, ¿no?
Pues un libro que tiene grandísimo mérito. Entre ellos, dos. Uno, no hay manera de poner este título en un tuit. Pero, en segundo lugar, el mérito tan grande que tiene es de que pone orden en el siglo XIX. Y no es nada fácil, señores. Y además hacerlo con un grandísimo sentido del humor.
Sí.
Se llama Follones, amoríos, sinrazones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX.
Todo
no
eso.
Se puede definir mejor el siglo XIX.
Bueno, es que es eso, es que es un siglo tan confuso que había que ponerlo ya desde la portada. A ver, ¿qué es el siglo XIX? Un jaleo, pues venga, ahí lo tienes, ¿no? Ya, atrévete, ¿no?
Ya, venga, para ti. Y si no te vas a atrever, hemos puesto antes que tú, como vas haciendo esto de leer, ¿no?, y de que la gente lo pueda ver incluso, te has permitido la licencia, el lujo, y para nosotros, pues en fin, lo es, poder escucharte, porque tú, en fin, eres un poquito mezcla, eres un artista.
Bueno, soy polipatético, ¿no?
No, hombre, no.
Hago de todo, pero no hago nada bien.
Claro, empiezas a bucear en la vida de David Botello. Yo que le conocí así más en lo personal, y ustedes se acordarán también, por supuesto, porque aquí en la radio y en la tele le hemos visto pasearse con su bici recorriendo, sí, todas las calles de Madrid, contándonos unas historias de el Madrid vivido, ¿no?, y de ese Madrid histórico, y haciendo la historia fácil para todos. Entonces, claro, él de repente coge la bici, que escribe y que casi actúa, ¿no? Haces de todo un poco, es que casi.
Claro, no queda más remedio, ¿no? Si al final lo importante es, pues, divulgar, ¿no?, la historia. Y para divulgar, pues, hay que meterte en todos los barros. Creo que la historia que se hace en este país es muy... Bueno, la que tenemos es interesantísima, se está haciendo muy bien, y lo que falta es ese pequeño empujón de empezar a divulgarla de verdad, ¿no? Y de que los grandes historiadores se atrevan a perder el miedo a la gente y que empiecen a escribir lo bien que escriben, pero para que lo entendamos todos, ¿no?
Efectivamente.
Mientras tanto,
que traduzcan, pues, el prospecto.
Eso es. Mientras tanto, tenemos la suerte de que nos dejan ese trabajo los divulgadores, que también hay divulgadores buenísimos que están haciendo, pues, muy buen trabajo, ¿no?
Bueno, pues yo, como hay confianza, David, y como me lo pones en bandeja con el título, voy a hacer un poco follón, ¿vale? Y te voy a introducir también lo que nos cuenta Elena Rivas, porque estamos hablando de letras, Elena.
Estamos hablando, además, de palabras.
Palabras más o menos ayer me decían.
¿Por qué? Pues porque se está celebrando el 16º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Están las 23 Academias de la Lengua de Castellana, Lengua Española, ¿sí?, en Sevilla, estos días, esta semana, hablando de cómo mejorar nuestro idioma, de cómo cuidarlo, de cómo modernizarlo también. En muchas ocasiones van a presentar el nuevo diccionario, las nuevas acepciones, va a haber más de 1,000 modificaciones, y esto es importante porque las palabras al final modifican nuestro pensamiento, hablamos de acuerdo a cómo somos, a lo que pensamos, y es importante que la Real Academia introduzca las modificaciones de la lengua hablada. No sabemos todavía cuáles van a ser las nuevas palabras, pero recordamos que las últimas palabras que se aceptó, que aceptó la Real Academia, fueron meme, selfie, tupper, postureo, posverdad, viralizar y palabro. Palabro, por ejemplo, también está incluido. Palabro, una palabra rara, es un palabro.
¿Pero tupper no estaba?
Pero tupper no estaba.
Lo llevo usando desde, ¿no?
Claro, pero era tupper. Era la palabra. Lo que se ha hecho ha sido castellanizar. Poner tupper como suena con acento la.
Vale.
Es, con la tilde. Así, lo de culamen que decías antes, que no es que haya que decirlo, es que está aceptado. Está aceptado culamen como sinónimo de vulgar.
Bueno, pero si se dice, no quedamos mal.
Claro, no. Está aceptado. Es correcto.
Tú le dices a alguien, vaya culamen tienes, ¿no? Esto está aceptado. O
sea. Puede ser incluso, es algo abracadabrante. ¿Oh? Que lo ha incluido como algo sorprendente y desconcertante, ¿no? Además es lo que parece. Decimos que es importante esa labor porque, por ejemplo, también el año pasado, que fue la última modificación, se incluyó eso de sexo débil antes, eso lo tenemos que decir aquí como reivindicación. Sexo débil se define como conjunto de mujeres.
Vaya.
Lo que pasa que ahora añaden una nota en la que dicen que es con intención despectiva.
Pues que lo quiten.
O sea, que no siempre, ¿verdad?
Claro.
O sea, no sabemos, igual en este congreso están debatiendo para quitarlo. Entonces ahí hacemos
pues cuando estén con el salmorejo ahí en Sevilla, ¿no? La pringá y tal. Vamos a quitar esto de sexo débil ya, claro. David? Bueno. Claro.
Se dice que los jóvenes solamente utilizan 240 palabras. De las, ¿cuántas tiene el castellano? ¿Podéis haceros una idea?
150.000.
93.000. 93.000. Habéis sido. De 240. Sí, ay, aquí igual no sois de letras, ¿eh? No sois.
Somos de letras, pero de letras todas.
Sois inventados las letras. Os habéis inventado el
seguro nombre. Que solo 90.000, no sé. Sí. Bueno, lo han contado mal.
Nosotros usamos tantas, ¿verdad?
Es verdad que el director de la radio dice que puede dar hasta 300.000. Pero así como aceptadas.
Vale.
El precio justo es.
Es verdad, aceptadas 93.000, así redondeando que somos de letras. Pero hay muchas palabras que son olvidadas, que no se utilizan, que aunque sepamos lo que significan, no las empleamos en el día a día. Y hay una iniciativa muy curiosa, un proyecto didáctico de Alfonso Martínez El Mora para acercar esas palabras a los institutos y ha hecho un proyecto con las palabras olvidadas del castellano. Vamos a escuchar un poquito.
¿A qué viene tanto alboroto?
¿Alboroto?
Alboroto es lo que montan en la junta de vecinos. A veces yo el que no moja en un disco ni a las 5. Inteligencia y los siameser son ejemplo de amalgama. Y gente tan viciada al móvil que si pudiera lo adama. Tiburillo como España, una mezcla frutos secos. Baladizo los garbanzos, catalanes para el resto. Bribón el picha corta que nunca invita a una ronda. Bravucón cuando vacila de tener una anaconda.
Igual los estudiantes que escuchen mucho este rap les puede pasar finalmente esto.
Tío, me estoy miccionando. ¿Crees que es menester que espere a que concluya la clase?
Es menester. Qué bonita palabra.
Sí. Hombre, igual alguien no le entiende, es lo único que le puede pasar.
Yo sí, pero es que, por cierto, hablando de rap, mañana va a estar con nosotros Raiden, que es, bueno, en fin, un rapero que lleva la palabra por todas partes, habla de antónimos, de sinónimos, de seudónimos y de lo que haga falta. Pero a quien tenemos hoy y con buen ritmo es, iba a decir, a un follonero, porque claro, es que con follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX, pues claro, la lía parda.
Claro, bueno, se puede reducir en follones del siglo XIX.
O alborotos, que es la palabra que no se utiliza.
O alborotos. Fíjate alborotos. Que es bonito alboroto, ¿verdad? Y no, es verdad que no está.
Sí.
O que nos explique David que es el ajipedobes, Bueno, ¿de qué nos habla en su libro?
El Ají Pedóvez fue una campaña de propaganda que organizó Fernando VII, pues para dinamitar definitivamente la imagen de su padre, el rey Carlos IV, de su madre, la reina María Luisa, y de Godoy, que era el enemigo acérrimo de Fernando VII. Y fue uno de los grandes antecedentes de los dos golpes de estado que dio. El primero le salió mal, el segundo le salió bien.
Va a ser que lo ha escrito él, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que sabe, se lo sabe.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es tu personaje? Siempre he querido preguntarte, ¿cuál es tu personaje favorito de todos estos?
Pues mira, antes de empezar así del libro, era Prim, porque me parece que era un hombre que tenía las ideas clarísimas y que posiblemente por eso se lo cargaron, ¿no? Pero después de escribir el libro, me quedo con Godoy, porque le pasa exactamente lo mismo. A Godoy no le asesinan físicamente, pero bueno, pues le hace la vida imposible. Y sin embargo fue un hombre muy importante en la historia de España, que jugó, bueno, que trataba de tú a tú a Napoleón, que era el único político importante de Europa al que Napoleón respetaba y que bueno, llegó a engañar incluso a Napoleón, o sea, que es que le vacilaba y este señor pues y sin embargo pasó a la historia pues con el Ají Pedóvez, pues como el gran amante de la reina María Luisa, que le ponía los cuernos a Carlos IV y que era un advenedizo que lo único que hizo fue acaparar títulos y poder. Pues por eso, porque era un buen amante, ¿no?
Que lo podías haber puesto follones, alborotos y alcobas, porque claro, aquí hay muchos tejemanejes.
Hay muchos amoríos, muchas alcobas, sí. Y algunas alcobas falsas como esta, ¿no? Porque se sabe positivamente a día de hoy que... Bueno, se sabe positivamente, a ver, todo es cuestionable, pero que es muchísimo más probable, con una probabilidad del 99%, de que Godoy no fuese amante de María Luisa.
Me encanta además unas citas que recoges en el libro en las que merece la pena para ese momento, como esa de Bismarck. España es el país más fuerte del mundo, los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido.
Efectivamente. Bueno, esto igual es igual forma parte de la autoleyenda negra que tenemos, ¿no? Pero es verdad que somos un país muy autodestructivo, ¿no? La idea que tenemos de nuestra historia es muy negativa, cuando lo que tenemos es una de las mayores y mejores historias de Europa. Y de hecho, los nacionalismos europeos se forjan contra la identidad española, ¿no? Entonces, fíjate si ha sido fuerte y ha sido importante nuestra historia. El problema es que después de 200 años o de 300 años de leyenda negra, los propios españoles nos hemos creído nuestra propia leyenda negra. Entonces, lo que presumimos encima, ¿no? Pues cuando hablamos de lo que pasó en América, sea lo que sea, pues nos gusta hablar de las barrabasadas, ¿no? Y sin embargo, no nos gusta hablar de las universidades que se crearon allí, ¿no? Es que hubo 22 universidades en América antes que en Madrid, sin ir más lejos, ¿no? O nos gusta pues hablar de lo mal que nos llevamos, ¿no? También es verdad que el propio Amadeo de Saboya, cuando se despide de España, pues viene a decir eso, ¿no? El peor enemigo de España sois los españoles, ¿no? Y bueno, pues lo estamos viendo también en la situación política actual un poco, ¿no? Que en vez de tender puentes y en vez de intentar llevarnos bien y ponernos de acuerdo en qué modelo de Estado queremos, en cómo queremos gobernar este país, pues seguimos arrastrando todas esas crisis que empezaron en el siglo XIX y seguimos sin darle una solución clara.
¿Ves? Aquí llegaba la moraleja.
Exactamente.
Fíjate, voy viendo el reloj y digo, uy, me queda poco tiempo, tengo que soltar el espíritu.
Bueno, ¿qué te queda por contar mensaje, para que no se nos acabe? Porque tenemos ahora un concurso de microrelatos, ¿eh? Claro. Y claro, es todo antes de la una. Vendo barato, venga, vamos para allá.
¿Un microrelato así?
No, que vamos a saludar a la persona que ha ganado ese concurso de microrelatos. Yo sé que tú serías hasta capaz, porque conociéndote serías capaz, pero ese titular que no quieres que te quede pendiente antes de que terminemos la charla, claro.
Bueno, pues eso, que los españoles no conocemos nuestra historia y que una nación que no conoce su historia pues es una nación condenada a tener una grave crisis de identidad. Los relatos configuran la identidad de un pueblo, de una persona, de un grupo, y nosotros no tenemos un relato claro. Pues hay que empezar a ponerse de acuerdo para escribirlo.
Hay que ponerse de acuerdo.
Y gracias a este maravilloso libro escrito por David Botello y editado por Oberón, muchos españoles van a conocer muchísimo mejor la historia y de paso se van a divertir.
Sí, por lo menos eso, de forma divertida, ¿no?
Bueno, pero es que él tiene ese don, esa cualidad, ¿no? Que permite que la gente conozca la historia de una forma entretenida, divertida, divulgativa y que rompa los moldes de esos profes rollo, que es que yo he tenido profes rollo en historia, David, qué pena que tú no me dieras clase, de verdad.
Afortunadamente eso también está cambiando, ¿no? En general, fíjate, gran parte del apoyo social que tenemos por el proyecto este es de profesores que utilizan utilizan el programa de la tele o los programas de radio, pues para acompañar sus clases, ¿no? Y para hacerlas más divertidas.
Bueno, pues desde aquí hacemos, en parte divertida la cultura y también divulgativa, Carmen, con nuestro concurso de microrrelatos.
Sí, y vamos a saludar a María Porras, que es la ganadora de nuestro concurso de microrrelatos del mes de octubre, una persona muy jovencita, 21 años. María, un saludo.
Hola.
Hola, buenos días.
Bueno, felicidades por ese microrrelato además tan estupendo que nos enviaste, que nos dejó a todos además, bueno, pues diciendo, madre mía, qué cosa más estupenda. Que quiero que nos leas ahora, pero primero cuéntanos algo tuyo, porque sabemos que tienes 21 años, estás estudiando.
Sí, estoy estudiando trabajo social.
Sí.
Y bueno, mi sueño es poder hacer mi propia asociación cuando termine la carrera y cuando lo tenga un lecho de una economía bastante, pues, que me lo permita.
Claro. María, ¿tienes a mano tu microrrelato? Porque me gustaría que lo leyeras. ¿Lo tienes ahí?
Sí, lo tengo a mano.
Venga, vamos a escucharlo.
Matemáticas aplicadas. Me he pasado toda mi vida buscando a X, sin darme cuenta de que siempre estaba en el enunciado.
Bueno, ¿qué os parece? Y además de ciencias.
De ciencias.
En un día como hoy.
Qué buena combinación, ¿no? Sí, no.
Sí. María, tú siempre has escrito microrrelatos. ¿Te ha gustado siempre escribir?
Sí, me ha gustado siempre escribir y bueno, me presento a lo que se me ponga por delante. Yo me presento a ver si hay suerte y seguir adelante.
Oye, pues enhorabuena, María, y muchísimas gracias por participar. Tendrás tu premio, como se merece,
sí.
Porque claro, es así. Al César, David, lo que es del César.
Sí, claro que sí.
María es de Murcia, ya le hemos mandado ahí el lote de libros y música que se ha ganado y pasa a la final. ¿Sabes qué pasas a la final? Todos los finalistas tendrán su superfinal en junio.
Bueno, pues recordemos, gracias María, que pueden participar con hasta 5 microrrelatos por persona, máximo de 30 palabras, tema libre, y que nos envían un correo a microrrelatos@ondamadrid.es, microrrelatos@ondamadrid.es. David, no puedes participar, ¿eh?
¿No me dejáis?
No.
Jolines.
Es que bajo en ventaja.
De todas formas, mejor, porque yo una cosa tan ingeniosa como la de esta chica no se me habría ocurrido nunca, vamos.
Fíjate. Y eso que es de letras, pero ha hecho ahí una combinación de las matemáticas aplicadas. ¿Por qué? Porque esto ha sido todo un follón, que lo sepan ustedes, y qué mejor manera de acabar con los follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX. Un placer, David Botello.
El placer es mío, muchas gracias.
Que vaya muy bien. Gracias, Elena.
Hasta mañana, gracias.
Gracias, Carmen. Y a todos ustedes, hasta mañana. Un saludo de todo el equipo.